Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos una noticia de última hora, según están informando algunos medios. Todavía no tenemos una confirmación oficial, pero el periódico de Cataluña, por ejemplo, ya lo está contando. El Congreso de Móviles de Barcelona, el Mobile World Congress, se mantiene. Se había convocado una reunión de urgencia hoy a mediodía para tomar una decisión. En principio esa decisión se iba a tomar el viernes, pero se ha adelantado la decisión y las informaciones de las que disponemos en este momento son que ese congreso se mantiene a la espera de cómo evolucione el coronavirus. El gobierno y la Generalitat habían estado empujando para que no se suspendiera el congreso. Hay una cuestión económica de primera magnitud. Si el Congreso de Móviles se hubiera suspendido, pues seguramente todas las empresas que no han cancelado su asistencia hubieran reclamado a los organizadores una indemnización. Lo lógico es que ahora, como se mantiene el Congreso, pues los que han suspendido su participación no pueden pedir nada, porque si el Congreso se mantiene, la cancelación de la asistencia a una feria pues depende del expositor. Los seguros no cubren el problema de la no asistencia al Mobile World Congress, que, como digo, se mantiene, porque en España no hay una alerta sanitaria. Claro, no se va a declarar una alerta sanitaria para que los seguros puedan pagar a las compañías que han decidido no venir. Sería de locos, ¿no? Sería el mundo al revés. No puede ser el miedo el que provoque la alerta sanitaria. Es la situación sanitaria real la que tiene que provocar la alerta, y en España no hay riesgo de coronavirus significativo. Es decir, si hay una serie de empresas que por X razones prefieren no venir, pues que no vengan. Pero hay que tomar precauciones. Eso es una cosa, y otra cosa es dejarse llevar por el miedo. Y esta mañana se ha estrenado en la sesión de control al gobierno, el Ejecutivo, sesión de control en el Congreso de los Diputados. Ayer tuvimos en el Senado, hoy en el Congreso. La de esta mañana ha sido una sesión bronca porque Sánchez se empeña en defender a Ábalos, Sánchez se empeña en hacer gestos que muestran un cambio importante en su política con Venezuela. Hoy Sánchez ha llamado a Guaidó en sede parlamentaria, no en cualquier lugar, líder de la oposición y no presidente encargado, y eso que el gobierno tiene reconocido, el gobierno de Sánchez tiene reconocido a Guaidó como presidente encargado. En la sesión de control ha tomado la palabra John Iñárritu, diputado de Bildu. Bildu está haciendo presión en el Congreso para que se dé a conocer el expediente por el que se le concedió una medalla a Antonio González Pacheco, también conocido este policía como Billy el Niño, un comisario que recurrió a las palizas y a los malos tratos en la época franquista y que luego tuvo una importante misión, un importante papel en la liberación de Oriol, secuestrado por el Grapo durante la transición. El diputado de Bildu, Iñárritu, ha tomado la palabra para identificar a la policía que actuó en la época de Franco con la policía que actuó en Barcelona después de los disturbios cuando se conoció la sentencia del procés. Lo que ha pedido el diputado de Bildu al ministro de Interior es que los policías de un Estado democrático como es el nuestro tengan el mismo trato que la policía que actuaba bajo las órdenes de Franco.
Es problemático que se mantengan condecoraciones no solamente aquellos agentes del franquismo, sino aquellos que hacen hoy en día lo mismo que hacía la policía franquista.
O sea, que los policías que actuaron en Barcelona después de la sentencia, cuando aquellas hordas de radicales estaban quemando contenedores, esos policías eran iguales que los policías franquistas. Esto es lo que tiene dar espacio a Bildu, el socio del gobierno de Sánchez, de los socialistas en Navarra, de los socialistas en Irún. Ayer le pregunté precisamente por esta cuestión a la presidenta de los socialistas vascos, a Idoia Mendia, y me dijo que, bueno, es que ellos no se apoyan en Bildu, tienen acuerdos puntuales, me dijo.
Pero una cosa es hacer políticas, acuerdos puntuales en el Parlamento Vasco, que también el Partido Popular los hace, y otra cosa es pactar un gobierno, una coalición, porque ahí estamos hablando de muchas más cosas.
Me hizo trampa la presidenta de los socialistas vascos. La abstención de Bildu en Navarra ha permitido un gobierno de socialistas, de María Chivite. Bildu apoya los presupuestos de Navarra para que haya un gobierno socialista, y no solo en Navarra, también en Irún. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes,
Buenas tardes, Fernando, lo acabas de contar. titular. Se mantiene de momento el Mobile de Barcelona, pero lo cierto es que ya son más de 30 empresas las que han anulado su participación. Entre ellas está una pequeña empresa tecnológica de Zaragoza, que es la primera empresa española que ha decidido no acudir. Vamos a hablar con ellos hoy en la tarde para preguntarles por qué, cuáles son sus razones. Y lo ves ahí todos los días en tu casa y dices, ¿por qué está? ¿Qué es lo más feo que tienes en tu casa? Ese objeto, uy, esa cosa. ¿Y por qué sigue ahí, Rosa Rosado?
Bueno, pues sí, hay muchas cosas que tenemos por compromiso y no encontramos la manera de quitarlas de en medio.
Pues lo más feo que hay en mi casa es una lámpara que tenemos en el cuarto de estar, que no sé ni cómo llegó a mi casa. Seguramente sería un regalo de boda, de esos que ves obligado a poner. Lo malo es que lo mantenemos en el tiempo y no vemos la hora de quitarla, pero como es un engorro, pues ahí está.
Pues ahí está. ¿Qué es lo más feo que tienes en casa? Nos lo dices en Facebook, en Twitter y notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, primer partido de las semifinales de la Copa del Rey. A las 9 de la noche, Athletic de Bilbao-Granada. Mañana es el Real Sociedad Mirandés. Esta eliminatoria es a doble partido. Estamos pendientes, por supuesto, de lo que hace el Barcelona tras conocer el alcance de la lesión y recuperación de Dembélé, si ficha o no delantero. Y, por supuesto, nombre del día, Iker Casillas. Antes de Dembélé, el delantero, y la Copa del Rey, Iker Casillas, porque Juan Antonio Alcalá, danos detalles, Iker Casillas quiere ser presidente de la Federación Española de Fútbol.
Quiere serlo y, de hecho, Iker dio el paso definitivo la semana pasada. Iker Casillas viajó a Madrid desde Oporto, desde Portugal, para verse en persona con Irene Lozano en la sede del Consejo Superior de Deportes en Madrid, en la ciudad universitaria. Iker le preguntó a la señora Lozano cuándo van a ser las elecciones a la presidencia de la federación. Anunció que Iker se va a presentar, sean cuando sean, y pidió a Irene Lozano que se mantuviera en secreto esa reunión, ese encuentro bilateral y también el contenido de ese encuentro. Un dato más: Iker Casillas ayer comió con directivos del Celta en Vigo, en la ciudad de Vigo, y el Celta, del fútbol profesional, le ha prometido su apoyo en las elecciones. Así que sean ahora en primavera o sean más adelante, la vuelta del verano, en otoño, la lucha electoral en la federación por la presidencia de la federación será un mano a mano espectacular. Luis Rubiales, Iker Casillas.
Informa Juan Antonio Alcalá, Casillas quiere ser presidente de la federación. Y ahora Dembélé. Recordamos, Elena Condis, cómo salió la operación ayer al futbolista francés del Barcelona.
Bueno, pues Dembélé dice adiós a la temporada de la Eurocopa porque estará 6 meses de baja, según informó el comunicado del Barça, tras ser operado satisfactoriamente ayer en Finlandia de su rotura en el tendón proximal del bíceps femoral derecho. Dembélé sigue en la ciudad finlandesa de Turku, acompañado por Erika Vidal y un doctor del club que le han apoyado durante todo el proceso. Tienen previsto regresar mañana en vuelo privado a Barcelona sobre las 12:30 del mediodía.
Manolo Olivero, vamos a recordar qué tiene que pasar para que el Barcelona pueda fichar un futbolista en sustitución de Dembélé.
Bueno, pues fuentes de la Federación Española de Fútbol declaran a Deportes Cope que es dicho organismo quien autorizará o no el cambio de licencia en el tema Dembélé. El Barça debe de elevar informe a la Federación Catalana y dos doctores de la mutualidad deberán de validar o no los argumentos del Barça y tienen un mes de plazo desde que se lesiona para cambiar de ficha. Independientemente, la Liga puede emitir un dictamen de sus 5 médicos, dictamen que es vinculante según la Liga y según la Federación es el organismo que preside Rubiales quien tiene la decisión final. Ayer dio su opinión en el partidazo uno de los 5 miembros del comité de la Liga, el doctor Jordi Ardèvol.
Son unas lesiones que bordean mucho la frontera de los 5 meses. Y quiero recordar que Dembélé, en la lesión que tuvo en el otro lado, no creo que llegara a los 5 meses de baja, pero vaya, no lo puedo asegurar.
Tres y medio.
Pues mira, pues eso, ahí tenemos un ejemplo, ¿eh? No somos una comisión florero. Claro, no somos una comisión que nos lo envían y automáticamente decimos que sí.
Ya.
En más de una ocasión hemos dicho que no. Bueno, en este caso, para que tenga más de 5 ha de estar bien razonado.
Y en previsión de que digan que sí, un día más, Elena Condis, ¿qué sabemos del posible fichaje del delantero del Barcelona?
que siguen trabajando desde el club para incorporar un delantero versátil que pueda jugar de 9 o tirado a una banda. Setién le ha pedido a Vidal fichar porque sin Suárez y sin Dembélé no le llega con lo que tiene hasta final de temporada. La Secretaría Técnica tiene una lista con más nombres, aparte de los que han ido apareciendo. De los que han sonado, repasamos con Lucas Pérez, han hablado y le han dicho que está bien colocado. Con Ángel aún no han contactado directamente y por Willem José tampoco han llamado a la Real hasta el momento.
Ha estado pendiente toda la mañana Víctor Navarra, del presidente del Barcelona, de Bartomeu. ¿Qué se cuenta? ¿Habla algo, Víctor, sobre el asunto del delantero?
Evita pronunciarse y exponerse innecesariamente a posibles preguntas de la prensa. Asiste a actos del club en los que no habla y en otros, como el de esta mañana en Fomento, donde se presentaba el plan económico del Barça, solo ha respondido a las preguntas de los organizadores. Bartomeu habla ilusionado del nuevo Camp Nou, de los ingresos del Barça, de la fuerte presencia del club en todo el mundo y hasta de un mundial de clubes de 24 equipos donde, por supuesto, estaría el Barça. En definitiva, ha hablado de todo menos de lo deportivo.
Un asunto más. Estuvo anoche Elena Condis cara a cara con Jordi Mestres, vicepresidente del Barcelona. Una entrevista en el Partidazo muy interesante, Elena Condis, titulares que nos dejó Mestre.
El ex vicepresidente deportivo que dimitió este verano del cargo confirmó anoche en el Partidazo que Leo Messi les pidió el fichaje de Neymar. El capitán se dirigió a Bartomeu y al propio Mestre, según nos contó, para sugerir la vuelta del brasileño este verano pensando en el bien del equipo a nivel competitivo. El club le escuchó y se puso manos a la obra para intentar cumplir el deseo de su capitán, de Messi.
La verdad es que Leo es de pedir muy poco, ¿eh? La única vez que a mí me conste fue la de Neymar. No fue presión. Fue...
¿Pero cómo se pide?
Me gustaría que viniese Ney.
¿Y usted qué le dijo?
Hombre, porque yo estaba de acuerdo. Pero con condiciones. Evidentemente que retirase la demanda que tiene contra el club. Después, y arrepentimiento por cómo actuó en su momento cuando se fue. Tener un comportamiento más profesional que el más profesional. Horarios no, porque entrenaba.
La noche,
¿eh?
La noche.
Sí.
Y ahora la Copa del Rey. A las 9 de la noche en San Mamés, partido de ida entre el Athletic de Bilbao y el Granada, con estas noticias para el Athletic de Bilbao. José Ángel Peña.
El club rojiblanco está empeñado en lograr que esta noche se respire en San Mamés la misma atmósfera que la semana pasada ante el Barcelona. Lo que parece claro es que, aunque no se llene, San Mamés puede volver a jugar un papel determinante en el desarrollo de la eliminatoria. En el capítulo deportivo, los planes de Gaizka Garitano dependen del estado físico de varios jugadores como Yuri o Raúl García, que van a ser duda hasta momentos antes del choque. Si Yuri está en condiciones, Garitano optará por una línea defensiva de tres centrales. Precisamente, quien seguro volverá al equipo será Íñigo Martínez. También es probable que Rerín recupere la titularidad en la portería bilbaína.
Y noticias del Granada, que acude de nuevo a este momento de la competición, a las semifinales, Jorge de la Chica.
Diego Martínez ha desplazado a toda la plantilla, lesionados incluidos, salvo a Fulquier, ausente por motivos familiares. Se espera también una defensa de tres con Vallejo, Germán y Domingos Duarte. Esta mañana, a las 6, ha partido de una expedición del Granada de aficionados con dos autobuses hacia Bilbao, en torno a un centenar. Volverán también por carretera. No faltaba algún escolar haciendo los deberes en el autobús. Y como os podéis imaginar, no se habla de otra cosa en Granada, incluso con celebraciones en centros de enseñanza.
Esto lo cuenta a las 8:30 el tiempo de juego, como contará mañana el Real Sociedad Mirandés en la Real Mauri de Aquez. Además del partido, se habla mucho del futuro de Willian José.
Efectivamente, en cuanto a lo estrictamente deportivo, euforia total. La Real, después de 32 años, se puede plantar en otra semifinal copera. No se fía nada del Mirandés. Y en cuanto a lo que comentabas, ahora de la fecha, a esta hora, y según la Real, no hay ninguna oferta concreta por Willian José. Ayer se habló de una oferta de 35 millones, cosa que niega en rotundo la Real. Y así de rotundo también se mostraba hoy sobre el tema Imanol Alguacil.
No, yo asegurar, para nada. Si ponen los 70, sí, no, estoy tranquilo. O sea, es una semana más hablando de Willy, y Willy, por suerte, lo tenemos con nosotros. No sé hasta cuándo, pero entiendo yo que hasta final de temporada Willy va a seguir estando con nosotros.
Y un paso por Miranda de Ebro, por Cope Miranda, Félix Vargas.
Y el Mirandés realizará esta tarde el último entrenamiento antes de medirse la Real Sociedad en la ida de semifinales de la Copa del Rey. También la ciudad sigue volcada con el equipo y la expectación entre la afición rojilla es máxima. Ayer cientos de abonados formaban largas colas desde las 6 de la mañana ante la tienda oficial del club para hacerse con una entrada para este choque. Serán cerca de 1.500 seguidores los que estarán apoyando mañana en San Sebastián al Club Deportivo Mirandés, y el equipo rojillo va a poner a disposición de los socios alrededor de 20 autobuses.
Y ahora este mensaje de Berti, que les cuenta como cada día Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos. Sí, un mensaje en forma de consejo: que te pases ya a Berti y así acertarás con la asistencia y conseguirás de paso un 40% 10% de descuento en tu seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra ya en Berti.es y consíguelo. Berti.es.
Gracias, Gemma. Y más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que Repsol está desarrollando dos parques fotovoltaicos en Badajoz y Cádiz con una capacidad equivalente al consumo de los hogares de la ciudad de Sevilla? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Asuntos del Campeonato Nacional de Liga, por ejemplo, Carlos Sáenz, la Liga denuncia cánticos e insultos en dos partidos de la pasada jornada.
En el Osasuna Madrid Corro refleja insultos graves por parte de un sector de la grada contra el Real Madrid, contra Sergio Ramos, además de señalar el lanzamiento de un mechero, y también añade que en este partido se produjeron cánticos contra Zozulia. Y en el Betis Barça, insultos desde una de las gradas contra el Sevilla, y también en la segunda parte, improperios contra Sánchez Martínez. Además señala el lanzamiento de varias botellas sobre el terreno de juego.
Un paso por los equipos que hay noticias o son noticia, por ejemplo, en el Real Madrid, parte del día Melchor Ruiz, que se centra en Hazard.
Sí, ha vuelto al trabajo el Real Madrid tras dos días de descanso para empezar a preparar el partido ante el Celta en el Bernabéu, que por fin el domingo, tras dos meses y 21 días después, va a haber el regreso de Hazard. También te cuento que James ha trabajado al margen del grupo con un golpe en la cadera, que Asensio avanza en su recuperación y que Mariano sigue al margen del grupo trabajando en el gimnasio.
En el Atlético de Madrid, Andrea Peláez, el nombre propio es el de Joao Félix.
Que sufre una faringoamigdalitis, lo informó el club ayer. Está frenando su recuperación, lleva tres días sin poder entrenar y son tres días que retrasan su vuelta. Por lo demás, el resto del parte médico, Costa entrena con normalidad. El club no descarta que vuelva para la lista ante el Valencia. Morata, Carrera en solitario, Arias y Jiménez con el grupo, Herrera y Trippier siguen sin sus recuperaciones.
En el Valencia, rival del Atlético el viernes, Rafa Villarejo recupera alguno de los tres lesionados importantes que tiene Celades.
Está pendiente de ellos, Rodrigo, Gaya y Coquelén siguen con molestias y sin entrenar con el grupo. Mañana Celades dará la convocatoria, así que parece difícil que puedan llegar al encuentro ante los de Simeone, sobre todo teniendo en cuenta que vuelve la Champions la semana que viene ante el Atalanta.
Noticia en el Sevilla Escalera, ¿se puede marchar Carrizo?
Sí, porque Carrizo estaba muy cerca de marcharse al fútbol chino. El portugués ha recibido una oferta importante del Wuhan, dirigido por José González, y en los próximos días se hará oficial su adiós. Recordemos que en China cierra el 27 de febrero el mercado y el futbolista Carrizo había perdido protagonismo con Lopetegui.
En el Betis, Andrés Ocaña sigue coleando el arbitraje contra el Barça. Hoy se ha pronunciado el presidente.
Sí, después de que a Fekir no le hayan quitado además la cartulina amarilla, la segunda, que le va a impedir jugar ante el Leganés. Ángel Aro, antes de una comida con la plantilla, ha querido matizar las declaraciones del vicepresidente José Miguel López Catalán, que decía el otro día tras el partido que el Betis estaba siendo perseguido.
Yo creo que son palabras que se utilizan cuando uno está caliente después de haber salido de un mal arbitraje, y llámalo persecución, llámalo que ha habido errores concatenados. Siempre hemos tenido más errores que aciertos, pero bueno, esto es algo muy general y también puede obedecer a la percepción que tiene uno cuando no gana. Pero este año sí estoy viendo que está habiendo mucho más errores, y además teniendo un elemento tecnológico como es el VAR, comprendemos menos esos errores cuando se producen desde el árbitro del VAR, que tiene todas las imágenes.
El tercero de la Liga, el Getafe, juega el fin de semana contra el Barça y están ahora mismo comiendo toda la plantilla, Ricardo Lano.
Sí, efectivamente, se encuentran ahora mismo en un restaurante de la capital aprovechando el buen momento de la plantilla, y además van a homenajear a Markel Vergara, que se acaba de retirar recientemente semanas atrás, y también a Ángel y a Yene, que les van a entregar la placa de los 100 partidos con el club azulón.
Noticia en el Español, Quique Iglesias, que habla del mejor futbolista del Español, de Raúl de Tomás.
Sí, porque todo gira en torno a él. 60 millones es la cláusula de rescisión, que subiría en verano a 70 si Luis Enrique se lo lleva a la Eurocopa. Y en el plan B del Español, que es el de bajar a segunda división, hay que contemplarlo todo, RDT seguiría teniendo 60 kilos de cláusula.
En el Leganés, Santi Duque, mala noticia con Cuellar.
Pichu Cuellar ha sido el gran ausente en la vuelta al trabajo del equipo esta mañana en la Idebutar, que después de la sesión el club emitió un parte médico informando de que el extremeño sufre una lesión muscular de bajo grado en el sóleo de la pierna izquierda. Su evolución marcará si estará ante el Betis.
Un par de asuntos más. Ha estado Miguel Aguilar en el juicio Miami, que es el juicio por el partido Girona-Barcelona, Miguel.
3 horas y 25 minutos exactamente ha durado el juicio, un juicio que ha enfrentado a la Liga, que preside Javier Tebas, los demandantes contra la Federación de Rubiales, los demandados por intentar llevar la temporada pasada el Girona-Barcelona a Miami. Esto es importante, corro solo el Girona-Barça y no el Villarreal-Atleti de esta temporada. El juicio ya está visto para sentencia, una sentencia que se conocerá, según hemos podido saber, en unas dos semanas.
Más fútbol, situamos cómo marcha la primera jornada de la Copa de la Reina, Andrea Peláez.
Logroño, Tacón, Athletic de Bilbao, Sevilla y Depor ya están en cuartos. Hoy a las 4:30, Sporting de Huelva, Barcelona, a las 6, Real Sociedad Madrid, y a las 6:30, Betis, Atlético de Madrid.
Fútbol en directo, Champions juveniles para pasar a octavos de final en Escocia. Rangers 0, Atlético de Madrid 2:63. Y esta tarde a las 6, Real Zaragoza, Olympique de Lyon.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Noticia de alcance mundial que tiene que ver con la Fórmula 1. En el Gran Premio de China, Carlos Miguel, allí llega el coronavirus.
Ha llegado y sobre todo ha significado que se aplaza sine die la carrera prevista para el 19 de abril. Ha sido a petición de los organizadores. La FIA y la FOM han decidido proteger la salud de los participantes y también de los espectadores, y por eso se acepta esa petición de aplazamiento. Eso sí, es muy difícil que pueda disputarse esa temporada, dado lo apretado del calendario. Quedan 21 carreras con China de momento fuera.
Y ahora la Copa del Rey de Baloncesto. Noticias de los cuatro equipos que juegan mañana. Empezamos por el Real Madrid, que juega contra el Bilbao, Pilar Casado.
Todos los jugadores, los 16 disponibles, en principio hay dos con sobrecargas. Randolph y Rudy, ambos han entrenado, eso sí, y el equipo viaja en poco más de una hora. Se miden a Bilbao Basket. Ya les ganó el conjunto bilbaíno a los blancos en Liga. Ayer Monburs, entrenador, aseguró que van a competir y a disfrutar. Traslada esto la presión al Real Madrid. Responde Pablo Lasso.
Bueno, yo creo que a nosotros la presión no nos la tiene que imponer nadie. Nosotros nos la autoimponemos. Nosotros aspiramos a ser siempre competitivos, a intentar ganar todos los partidos. Creo que esto va en nuestro ADN del equipo. Para nosotros es un partido que es una final, es el Bilbao, por supuesto, preparamos el partido, todo, pero cualquier partido para nosotros es importante y debemos darle la importancia que se merece.
Álvaro Rubio, noticias del Bilbao, del rival del Real Madrid.
Que ya está en Málaga, los de Mumburú están siendo la revelación de la temporada, recién ascendido, conseguían clasificarse para la Copa dando la campanada, la salvación es virtual, la presión la tiene el Madrid. Bilbao Basket puede pagar en experiencia. Tan solo tres jugadores de la plantilla han jugado Copa.
El otro partido de este lado del grupo es el Barça-Valencia. Noticias del Barça para mañana, Albert Díez.
El Barcelona Corrochano también está ya en Málaga. Ha llegado sobre las 2 de la tarde. Lo ha hecho con la baja de Kevin Pangos por lesión y con Ertel. Sabemos que ha viajado, pero está descartado para los cuartos de mañana a las 7 de la tarde ante el Valencia. Hay optimismo, pero también prudencia en la expedición azulgrana, que esta tarde a las 7 entrena en el Martín Carpena, el escenario de los partidos de esta Copa del Rey.
Y de su rival del Valencia, ¿qué contamos, José Manuel Segarra?
Que está ahora mismo a bordo del AVE rumbo a Málaga sin Van Rossum ni Jordan Lloyd y con tres jugadores que están tocados pero sí jugarán mañana: Dublevich, Marinkovic y Vives.
Más noticias de la Fórmula 1. Al margen de la cancelación del Gran Premio de China, hay presentaciones. ¿A quién le toca el turno en el día de hoy, Carlos Miquel?
En el día de hoy han presentado presentan en unas horas el Renault, el nuevo Renault, y acaban de presentar el Red Bull RB16, sobre todo de Max Verstappen, que aspira a desafiar a Ferrari y a Mercedes. Ayer fue presentado el Ferrari F1000, coches más estrechos, más compactos y muy parecidos a los de 2019, con el objetivo de batir a Hamilton.
Noticias del tenis, Alex Salguero. Sabemos los rivales del equipo español de Copa Federación en la final a 12.
Sí, van a ser Eslovaquia y Estados Unidos. Eliminatorias al mejor de tres partidos, dos individuales y un doble si solo el ganador
va a pasar a semifinales del torneo que se va a jugar en Budapest del 14 al 19 de abril. Además, en el torneo de Buenos Aires, tres españoles, Albert Ramos, Roberto Carballes y Pedro Martínez, han pasado octavos de final. Se retiró por enfermedad Fernando Verdasco.
Situamos el Campeonato de Europa de bádminton, Jorge Fernández.
El equipo masculino barrió 5-0 a Croacia ayer, pero el femenino cayó por 1-4 frente a Suecia. En el día de hoy, doble compromiso. Los chicos ya han vencido esta mañana a Israel y a las 4 se enfrentan a Italia, mientras que las chicas están jugando contra Noruega, vencen por 2-1 y a las 7 se enfrentan a Escocia en el tercer partido de la fase de grupo.
Balonmano, Luis Malvar, ¿cómo marcha la jornada Sobal?
Fue jugado ayer en la Liga Asociera Sobal, Balonmano Logroño 38, Fertiberia Puerto Segundo 31. Esta tarde Fútbol Club Barcelona Bidasoa 7 a la de la tarde por Gol Televisión, con un jugador que cumple años, uno de los mejores hispanos de la historia de nuestro balonmano, Raúl Entre Ríos, cumple 39 años. Felicidades. También a las 8:30 se juega el Liberán Cuenca Ángel Jiménez Puente Genil. En competiciones europeas, Copa EHF, segunda jornada liguilla, Banca de Mar de León Magdeburgo, los leoneses necesitan ganar a todo un histórico del balonmano europeo.
Y en el ciclismo tú dirás, Vuelta a Colombia, Kike Iglesias.
Education First ganó con holgura la crono. El primer líder, el ecuatoriano Jonathan Caicedo. Hoy se disputa la segunda etapa previsible, sprint en Duitama, ahí donde Olano, tú sabes, ganó el Mundial en el 95. Vamos a ver qué pasa.
Noticias en la NBA, cuenta Parra. Luka Doncic vuelve esta noche. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Renueva, tonifica y revitaliza tu cuerpo con el Pack Detox de Naturhaus. Plan dietético y complementos alimenticios para 7 días por solo 63 euros. Notarás los resultados y te sentirás mejor que nunca. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes Espacio de Información y Entretenimiento Deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo, esta entrevista de Juanma Castaño y Elena Condis a Jordi Mestre, es vicepresidente del Barcelona, hablando de Neymar, Messi y de Morata.
¿De Neymar hasta qué punto le marcó a usted?
Sí, claro, es una de mis frases
míticas,
digamos, ¿sí? Que me llevaré a la tumba, ¿no?
Sí.
Dicho esto, el tema de Neymar del 200%, evidentemente, no es que me afectase a mí, no la frase, sino la situación afectó a todo el club. Fue un shock porque de un día para otro, ¿no?, dejó el club.
¿Messi ya había pedido la vuelta de Neymar?
No.
¿Y la pidió después?
Sí. Pero la pidió, no presionó, ¿eh? Es que para mí es una gran diferencia.
Que da la sensación de que a Messi se le dice siempre que sí. Si usted alguna vez le ha dicho, pues no, Leo, no puede ser.
La verdad es que Leo es de pedir muy poco, ¿eh? La única vez que a mí me conste fue la de Neymar.
¿Y usted qué le dijo?
Hombre, pues que yo estaba de acuerdo. Pero con condiciones. La primera, evidentemente, que retirase la demanda que tiene contra el club. Eso de entrada. En el momento que se comentó la necesidad de traer a un delantero centro, ¿no?, salió el nombre de Morata. O sea, era un jugador que en caso de venir podía crear conflicto en el vestuario. Jugador Morata internacional, que bueno, acostumbrado a ser titular, un jugador que prácticamente juega todos los minutos, si venía como suplente de Luis Suárez, eso con el tiempo podía llevar a una situación de conflicto dentro del vestuario.
¿A quién ficharía usted ahora de 9 para el Barça?
Mira, te voy a decir uno que no va a venir, que es Kun Agüero.
Mestre, hablando de Neymar, Messi y eso de Morata, que ha llamado la atención. Bueno, la encuesta del día dice lo siguiente. Hombre, es un lujo quien lee hoy la encuesta. Arroba Deportes COPE, la lee Carlos Sáez.
Facilita, Corro, ¿quién quieres que gane la Copa del Rey? Evidentemente, 4 opciones: Athletic, Real, Granada y Mirandés. A esta hora, el favorito de la audiencia es el Mirandés, Corro, 48%. Segundo, la Real, 23%. Tercero, el Granada, 15%. Y cuarto, los del Bocho, el Atlético, con un 14%.
Lo mismo te narra un gol de Jorge Molina que te lee una encuesta. Si
para es eso
que...
estamos.
Bueno, Reto Pedrito, Pedro Martín, Greto Martín, Greto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochain.
¿Qué estamos buscando?
Pues una atleta, porque es la pista que dimos el lunes, una atleta europea que tiene vigente un récord del mundo de atletismo. Y la pista que dimos ayer es que esa mujer se llevó un berrinche en los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Sí.
Porque no fue campeona olímpica.
¿Y la pista
era
de
la
hoy?
Favorita. Era la favorita, pero no ganó. Y la pista de hoy es que batió su récord del mundo en un campeonato del mundo. No como Duplantis, que la ha batido en un meeting de una ciudad pequeña polaca. No, ella lo batió en un campeonato del mundo.
Perfecto, mañana más. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE que vamos a pasar contigo, que estamos pasando ya Pilar Cisneros y yo. ¿De qué habla la gente? ¿De qué vamos a hablar hoy en este programa? Bueno, lo primero que ya te hemos contado es que los organizadores del Congreso de Móviles de Barcelona han decidido mantener el Congreso. Se especulaba sobre la posibilidad de que hoy, en la reunión que ha tenido el grupo organizador a primeras horas de la tarde, se decidiera, después de las importantes cancelaciones, cancelaciones, por ejemplo, de Vodafone, de Deutsche Telekom, de Orange, de British Telecom, también Nokia, bueno, que se podría cancelar el Congreso de Móviles. Bueno, el comunicado que se ha dado a conocer hace unos minutos dice que no se cancela y que, bueno, se va a seguir la situación del coronavirus, la expansión o no de la epidemia, y que se irán tomando decisiones. La cuestión es relevante, hay bastante dinero en juego. Y claro, comentábamos antes a las tres que depende de quién decida cancelar o no venir, pues paga uno o paga el otro. Si las empresas deciden no venir, pues lo lógico es que los gastos sean suyos. Si la organización decide cancelar el Congreso, pues probablemente eso es un problema para los organizadores. Claro, esto nos plantea la pregunta si la alarma con el coronavirus es excesiva. A veces, escuchando a la Organización Mundial de la Salud, tienes la sensación de que no es para tanto. Pero otras veces, cuando se llega a comparar con la amenaza terrorista, como se hizo ayer, pues te quedas perplejo. ¿Qué quedamos? ¿No es para tanto o es una amenaza, es tanto como una amenaza terrorista? Se habla también de la primera sesión de control al gobierno que ha tenido lugar hoy en el Congreso de los Diputados, en la que se ha preguntado a Ábalos por la reunión con Delcy Rodríguez. Ábalos no ha dado una sola explicación. Es un diputado correoso, ha aguantado bien el tirón, pero no nos ha contado nada. Simplemente ha vuelto a repetir eso de que, en realidad, él ha resuelto un posible conflicto diplomático. Pero no nos ha explicado por qué Delcy Rodríguez estaba aquí, por qué pasó tanto tiempo con ella y por qué nos mintió. ¿Por qué faltó a la verdad? ¿Por qué nos ha dado tantas versiones? Quizá ha pasado un poco más inadvertido lo que ha hecho Sánchez, que es llamar a Guaidó no presidente encargado, sino líder de la oposición. Y todavía tenemos en el corazón y en los oídos el debate que tuvo lugar ayer en el Congreso sobre la ley de despenalización de la eutanasia, el proyecto de ley, porque estamos todavía en proyecto de ley. Es una cosa seria, es una cosa muy delicada. Y la sensación que le queda a uno después de haber escuchado los términos en que se produjo el debate es que, bueno, la clase política española, en una cosa tan, ya digo, delicada, tan relevante, que tiene que ver con el sentido de la vida, que tiene que ver con el sentido de cómo estamos juntos, pues es que no está a la altura. Porque confunden el Congreso de los Diputados con una especie de algarabía donde las cosas más importantes se tratan con una frivolidad que realmente da espanto. De estas son de algunas de las cosas de las que se habla y vamos a hablar nosotros, pero hay más temas, ¿verdad, Pilar Cienero?
Así es, Fernando. Mira, se habla también de la primera operación de transferencia nerviosa realizada en España. Se trata de utilizar terminaciones nerviosas de una parte del cuerpo para conseguir que otras, que antes no funcionaban, vuelvan a moverse. Te hablo de una persona tetrapléjica con una lesión de médula que estaba prácticamente inmovilizado, no podía mover ni sus brazos, ni sus manos, ni sus piernas. Ahora puede mover las muñecas, puede mover los codos e incluso puede abrir y cerrar las manos para coger algún objeto gracias a este corta-pega nervioso. Una operación que se ha hecho por primera vez en España con una técnica que a mí la verdad es que me parece alucinante y que es relativamente nueva. Ahora veremos hasta dónde y hasta qué punto se puede seguir desarrollando. Este paciente está ya en su casa recuperándose y el médico que lideró la operación es el doctor Joaquín Casañas, cirujano del Hospital Universitario General de Cataluña. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo está el paciente?
Bien, está en su casa y de momento estamos en fase de recuperación y esperando a que todo vaya progresando como tiene que ser.
¿Y es verdad que puede incluso coger objetos ahora?
Bueno, no. Esto quería matizarlo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, este paciente tenía un nivel de lesión muy alta, que no podía mover ni los hombros, ni los brazos, ni los codos, ni las muñecas, nada, no podía mover nada, ¿no? O sea, este chico vivía su vida dirigiendo los ojos a una pantalla y reconociendo el movimiento de la retina para poder hacer cualquier cosa y para poder incluso comunicarse. Entonces, en este caso lo que hemos hecho ha sido transferir unos nervios que le funcionan todavía para que pueda recuperar en primera instancia la flexión del codo y la extensión de las muñecas, ya que de esta forma tú puedes después hacer alguna otra cirugía para que él pueda asir pequeños objetos con los dedos, ¿no? Pero es una cirugía, o sea, es toda una estrategia de planificación de varias cirugías para poder llegar a este final que usted ha dicho en la introducción, que pueda intentar asir cosas con las manos.
O sea, es un proceso que todavía le queda por lo que veo, pero se ha iniciado el camino,
sí,
podríamos decir, ¿no, doctor?
No, se ha iniciado el camino y gracias a Dios pinta muy bien en que lo que es el objetivo primero, que es que pueda doblar los codos y extender las muñecas, esto lo pueda hacer en el tiempo que le toque, sí, sí.
Decía yo que es una especie de corta pega nervioso, pero realmente, ¿cómo se hace esto, doctor?
Bueno, esto, a ver, en primer lugar, si me puedo expandir un momentito.
Sí, claro.
Yo soy cirujano ortopédico y traumatólogo, soy cirujano de la mano, circunstancialmente
sí.
Soy el presidente de la Sociedad Española de Cirugía de la Mano y soy microcirujano de nervios periféricos, ¿vale? Nervios periféricos quiere decir que son los nervios que están por fuera del sistema nervioso central. Muchas veces la gente en general confunde en que somos neurocirujanos. El neurocirujano básicamente es el especialista en operar, como si dijéramos, el sistema nervioso central, que es cerebro y médula. ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Nosotros somos especialistas en restituir la función y el movimiento de las extremidades, tanto superior como inferior, realizando lo que se denomina transferencias nerviosas a grupos musculares periféricos que no funcionan. Quiere decir que yo tengo un nervio, por ejemplo, que no me funciona para doblar el codo y le cojo un pedacito de otro nervio que sí me funciona en la extremidad y se lo transfiero a este músculo para que pueda doblar el codo. Entonces, nosotros aquí lo que ha tenido la gracia, para decirlo de alguna manera, ¿no? O la novedad, ha sido que utilizamos estas técnicas que son de cirugía de periférico para tratar lesionados del sistema nervioso central. Y entonces lo que hacemos es transferir nervios que funcionan en el caso de estos pacientes para recuperar músculos que no le están teniendo la orden de seguir el movimiento que ellos quieren tener.
A ver si lo he entendido bien.
Es difícil de entender.
Vamos a intentarlo, porque entiendo que un lesionado medular, pues obviamente, precisamente por esa lesión, que además estamos hablando en este caso de una tetraplejia, ninguno de los impulsos puede pasar a través de la médula al cerebro. Por lo tanto, el cerebro no controla nada de esto. Sin embargo, esos nervios funcionan por sí mismos, podemos decir, de forma autónoma.
Es que lo ha dicho muy bien.
Y pueden tener esa función incluso de forma autónoma, separados del cerebro, por decirlo así.
El problema que tiene el paciente tetrapléjico, nosotros, para que nos entendamos, nuestro sistema nervioso central está ordenado, como si dijéramos, con dos CPUs, con dos ordenadores fundamentales. El fundamental, que es el cerebro, y el secundario, que es la médula. En la médula tenemos otras neuronas, que son la segunda neurona, que se llama la motoneurona, que cuando yo, mi cerebro da la orden de mover un dedo, conecta con la médula y la médula dispara otra conexión que hace mover mi dedo, para que me entendáis. Sí. Entonces, lo que le sucede al tetrapléjico es que tiene una sección en la comunicación entre la primera y la segunda neurona.
Sí.
Pero por debajo del nivel de donde está lesionado, los músculos están sanos, entre comillas, porque la segunda neurona continúa viva. Lo que pasa es que la segunda neurona jamás recibe ninguna orden.
Claro, no recibe
de que
órdenes
mueva
de arriba,
exactamente.
Exacto.
No recibe ninguna orden. Por lo tanto, están los músculos parados. Lo que nosotros hacemos es nervios que el paciente sí tiene control porque su nivel de lesión es, por ejemplo, un nivel C7, yo puedo transferir nervios que se gobiernan por C6 para que tengan función en músculos que gobierna C7 o C8.
Sí, por debajo de la lesión.
Por debajo de la lesión, exacto. La principal novedad que tenía este paciente es que era un paciente con una lesión altísima, un nivel C4. Son pacientes que en poquísimas ocasiones tienen indicación quirúrgica. Han de ser pacientes muy robustos, muy sanos, con muy buen estado general, muy bien cuidados, con muy buen grupos musculares. Y entonces encontramos el paciente, se lo explicamos, se lo ofrecimos, hicimos unos bloqueos primero nerviosos como test para ver que eso no desestructurase su función de poderse estar sentado o de poder respirar adecuadamente. El paciente lo toleró bien y, por lo tanto, se lo propusimos y lo indicamos.
Bueno, a mí me parece realmente extraordinario lo que me está contando. Entiendo que son operaciones que se hacen muy poquísimas veces. Esta es la primera vez que se hace en España. Aún así, entiendo que cuando decimos iniciamos un camino, con el tiempo es posible y con más operaciones que pueda llegar efectivamente, no sé si agarrar un boli o un vaso, no lo sé, doctor, hasta qué punto. Pero me sigo preguntando si eso es posible, si puede este paciente alguna vez llegar a coger un vaso en su mano. ¿Quién está dando la orden? O sea, ¿quién dirá que coja ese vaso?
La cuestión es que, o sea, yo, como os le he dicho antes, yo soy cirujano de nervio periférico. Me dedico desde hace más de 20 años prácticamente. Es casi mi focalidad primordial y con lo que más me gusta y lo que más disfruto es en la cirugía de las parálisis, ¿no? Entonces, tanto, por ejemplo, lesionadas que tienen lesión de plexo braquial o en parálisis de las piernas incluso, el cerebro tiene una plasticidad en que reconoce que cuando un nervio tú le haces como si dijéramos le cambias el enchufe para ponerlo en otro sitio y gobernar otro grupo muscular, el cerebro se adapta a eso. Y entonces el cerebro entiende que cuando quiere, por ejemplo, pues doblar la muñeca, y si tú le has pasado este nervio, que en lugar de doblar la muñeca se lo has pasado ahora para que pueda doblar el codo, el paciente con el tiempo va entrenando y va cogiendo el automatismo para que él da la orden de mover y doblar el codo, y realmente doble el codo, no tiene que pensar en doblar la muñeca.
Bueno, es asombroso, sin duda. Me imagino que con este tipo de transferencias se abre a largo plazo, pero ya vemos que se está haciendo ya, ¿no? Un camino impresionante, ¿no? Para personas
sí,
como este
sí,
paciente.
Sí, sí. Aparte, la virtud que tenemos es que, bueno, nosotros desde hace muchos años esto lo hacemos en grupo. O sea, nosotros, yo no solo opero yo, sino que operamos otros cirujanos, por supuesto, el doctor Lusaki, con el que trabajamos juntos desde hace más de 15, casi 20 años, y sobre todo con un grupo de neurofisiólogos, que lo lidera la doctora Isabel Fernández Conejero, en donde tenemos unas mediciones exactas. Yo siempre explico a los pacientes que el nervio es como un cable eléctrico, y nosotros lo que vamos haciendo es midiendo los voltajes que tienen estos cables para transferir de forma adecuada voltajes suficientes para que esos músculos puedan funcionar en consecuencia. Y ese es un poco el realmente la virtud diferencial que tenemos en nuestro grupo respecto a otros grupos, incluso a nivel europeo,
pues,
a nivel americano.
En cualquier caso, para usted y para todo su grupo, desde luego, enhorabuena, doctor.
Muchas gracias.
Y realmente es una cirugía extraordinaria. Joaquín Casañas, cirujano del Hospital Universitario General de Cataluña, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por su tiempo.
Cerca de tu trabajo, ya atrapado en un 8, da igual boca arriba o boca abajo, ya atrapado en un túnel que nos lleva siempre al escenario, ya atrapado en el ojo.
¿Qué es lo más feo que tienes en tu casa? La pregunta es bien fácil y además, a lo mejor es que no reparas en ello.
¿A ti no te pasa eso? ¿Te pasas por delante de esa cosa todos los días de tu vida? Hasta que un día te paras, lo miras y dices, pero esto es necesario. ¿Es necesario que siga aquí, en esta estantería?
Sí, es feo.
¿Es necesario tener todavía esta lámpara de hace 30 años que no la he cambiado y que sigue ahí en la pared? Es que es fea.
Sí, es feo, es feo.
Pero como es que uno se acostumbra, ¿no?
Y la pereza.
Es la pereza.
Y luego también lo que te cuestan las cosas. Pero yo, por ejemplo, tengo un espejo que me traje de Marruecos. Dichoso el día. Lo que me costó traerlo en el avión.
Encima eso.
Claro.
Claro.
Una odisea.
Es que luego estos objetos tienen su historia.
Exacto. ¿Eh?
Tienen su historia.
Y cada vez que lo voy a tirar, digo, ay, con lo que me costó traerlo. Lo voy a cambiar de sitio.
Pero es feo. Que le escoges cariño, sí. Pues porque... Por eso, por la historia que tiene, porque a lo mejor fue un regalo muy especial en su momento.
Entonces, claro.
Porque sí, a lo mejor la persona que te regaló ese objeto resulta que visita frecuentemente tu casa y entonces es un problema quitarlo con el tiempo. O redecoras toda la casa y dices, no, es que he hecho...
He limpiado de todo.
Exacto. O he redecorado y entonces ya no queda nada. O ¿cómo justificas que has quitado eso?
Y luego también esto es muy subjetivo. Es lo que es feo para uno no es feo para otro. Esto también es verdad porque dicen por aquí, las cosas que están por imposición de mi marido en mi casa son bastante feas. Me gustaría conocerlas al detalle, realmente.
¿Nos podéis mandar fotos?
Exacto, no vimos esos detalles.
Las colgaremos si nos dejáis y nos dais permiso, ¿eh? En @latardecope también, en nuestras redes sociales, para compartirlas así con todos los oyentes. Creamos una comunidad de oyentes de cosas feas.
De cosas feas, por ejemplo, luces fluorescentes en la cocina. Llevo tiempo diciendo que las tengo que cambiar, pero nunca lo hago.
Porque los fluorescentes, hay que reconocer, dan esa luz blanca. ¿Tú te levantas por la mañana? Temprano, porque encima eres de los que madrugas, tienes que entrar en la cocina, claro, lógicamente para desayunar, y es que te dan ganas de volverte a la cama solo en encender los fluorescentes, o no te pasa.
Y el careto que te pone ahí.
Pues hazte una foto, hazte un selfie con los fluorescentes. ¿Cómo sales? Pues eso.
Luego también dicen, por aquí, no he tenido tiempo, ni ganas, ni dinero para comprar un mueble decente que tape los cables de la televisión. No puedo hacer nada con ellos, solo esconderlos de algún modo y siempre están por ahí dando la lata. Y
eso... Aquí tiene que venir un electricista, ya te lo digo yo, que este problema yo lo he tenido. Tiene que venir alguien. No, claro. Tú solo no puedes.
Eso es feo,
sí. Y entonces ellos cogen y hacen ahí unos agrupamientos especiales, te lo ponen todo en unas regletas de estas que va cada enchufe en su sitio.
Te queda tan mono.
Perfecto.
¿Eh?
Claro. Perfecto. Pero tiene que venir un especialista.
Exactamente.
¿Eh?
Bueno, y hay una línea ligera entre lo hortera y lo estiloso, y no hay otra cosa peor, dicen aquí, que los marcos de fotos horrendos que tiene mi madre en el salón de casa.
Ah, pero que seguro que cada uno tiene su historia.
Esos marcos.
Claro, yo ahí lo entiendo, ¿eh?
Y otra cosa más, Pilar, esas cortinas. ¿Qué hacemos con esas cortinas que hay que cambiarlas y no encuentras el momento? O claro, tienen algo sentimental para ti y van a estar ahí por los restos.
Hola, gente, buenas tardes. Pues en mi casa lo que ahora mismo es más feo son las cortinas que tengo en el salón. En su momento era lo que se llevaba en la época, pero ahora no se llevan, vamos, en ningún sitio. Pero me las hizo mi padre con muchísimo cariño y para mí, pues estarán ahí hasta que se caigan a cachos.
Ah, claro. ¿Ves cómo hay un motivo sentimental importante detrás? Que es que esa es otra. Por cierto, queremos más descripción, ¿eh? ¿Estas cortinas son tipo cortinas Scarlett O'Hara? ¿Con las que se hizo el vestido, por ejemplo? ¿O son de esas tipo art deco doradas que se llevaron durante los 70?
Oy, 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 oy.
¿O con aquellos círculos tipo Cuéntame? ¿Te acuerdas? Que había como unos círculos estampados.
Sí,
que eran como platillos volantes. ¿Qué era aquello? Por favor, ¿por qué se llevaban esos estampados?
Pero esos estampados también, esas cortinas, no hace falta tampoco tener en el salón. Las puedes poner en un dormitorio, no te deshaces
de ellas.
Pero tú
déjala a ella con su
la defensa,
recuerdo,
en,
¿eh?
En algún
yo lo
lado.
Entiendo.
No, pero claro, es un recuerdo importante, pero es que sí, lo que es feo es feo. Y cada vez que lo veas, pues estás diciendo, es que esto es feo.
¿Qué es lo más feo que tienes en tu casa? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602. Tiene una antigüedad de 2.200 años, pero solo lleva 50 en nuestro país. Fue en 1970 cuando Egipto se lo regaló a España para agradecer que les ayudáramos a salvar los templos de Nubia. Te estoy hablando, claro, del templo de Deboz. Está instalado en el oeste de la Plaza de España, ¿no? Y desde estos días se está hablando mucho de él porque el egiptólogo Zahi Hawass ha escrito una carta tanto al Ayuntamiento de Madrid como al Gobierno de España para que se proteja de la lluvia o en caso contrario, se devuelva a Egipto, porque dice que si sigue ahí, en 100 años se vendrá abajo. Yo no sé tú, pero para mí, cuando llegué a Madrid, probablemente uno de los monumentos en Madrid que más me gustaron y que más me impresionó fue el Templo de Devoz. Así que, ¿cómo sería vivir en Madrid sin el Templo de Devoz? Bueno, Javier Sierra es periodista, escritor y una de las personas que más sabe de Egipto en España. También es colaborador de Herrera en Copé.
Es un templo de pequeñas dimensiones, pero muy entrañable, ¿no? Es evidentemente un lugar de ritos religiosos egipcios, mágicos, por tanto, y indudablemente tiene su valor, ¿no?
¿Y es cierto entonces que la mayoría de templos donados por Egipto, pues no sé, a otros países, están más protegidos que el Templo de Devoz?
En todos los templos regalados se habilitó, en países como Estados Unidos, por ejemplo, se habilitó una cúpula para protegerlos o están dentro de museos.
Es curioso esto, ¿eh? Porque efectivamente nosotros sabemos, si lo has visto alguna vez, que seguro que sí, que no es precisamente nuestro caso, el caso del Templo de Devoz.
Es verdad que durante todos estos años ha sufrido mucho. Ha habido que sustituir algunas piedras por piedras procedentes de Salamanca, que resisten mejor las variaciones fuertes de temperatura que sufre este templo en su ubicación actual. Y por lo tanto sí que tiene un sentido.
Bueno, o sea que quizás sí que lo tenemos demasiado desprotegido esos 50 años que ha estado el Templo de Devoz a la intemperie, porque aunque es verdad que en España gozamos de buen clima, pues por lo que se ve no es lo suficientemente bueno para que se conserve con calidad, ¿no? Y que esas piedras no se deterioren. Bueno, esa llamada de atención del egiptólogo de Hawass parece tener sentido, pero claro, de ahí a pedir su devolución hay una diferencia, ¿no?
Desde un punto de vista de los titulares de prensa es muy efectivo porque, en fin, nos da mucho de qué hablar, pero desde el punto de vista de derecho internacional pues no tiene ningún fundamento, o sea, no podría reclamar algo. Pero Hawass es así.
Es así, quiere decir que él es muy reivindicativo, que le gusta, bueno, pues que las obras de arte de su país, si es posible, vuelvan a su país. Lleva tiempo pidiendo que se devuelva gran parte del patrimonio histórico a Egipto.
Él está reclamando desde hace mucho tiempo que regrese a Egipto la piedra Rosetta, que hoy se encuentra en el British Museum, en Londres, ¿no? O el busto de Nefertiti, que se encuentra en la Isla de los Museos, en Berlín, porque entiende que en su momento fueron sustraídos del país.
Bueno, pero es que el caso yo creo que es distinto porque efectivamente en el caso del busto de Nefertiti o la piedra Rosetta, pues exploradores, egiptólogos, ingleses, los descubrieron y se los llevaron directamente a su país, ¿no? Y Egipto quiere que estén en los museos de Egipto, pero en este caso el Templo de Devoz es un regalo que se hizo a España por la participación de los canteros españoles en el desmontaje del Templo de Abu Simbel. Y es que, bueno, esto fue un acontecimiento extraordinario. Este templo, que ahora mismo es uno de los más visitados de Egipto, iba a quedar inundado completamente por la construcción de la presa de Asuán, una presa sobre el río Nilo. Para evitar precisamente que sucediera esto, la UNESCO, además, llevó a cabo una operación importantísima. Se pidió colaboración a un montón de países. Como decimos, hubo trabajando ahí también canteros españoles, ¿no? Y precisamente a cuenta de ese trabajo, el premio, por decirlo así, el regalo fue este Templo de Devoz. Bueno, hay que decir también que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ya ha contestado a Hawass, el egiptólogo que está reclamando el templo, diciéndole que, bueno, de momento el templo no se va a mover de donde está, aunque sí va a estudiar cómo protegerlo para mantenerlo en las mejores condiciones. Pero que te quede claro, el Templo de Devoz se queda aquí, en Madrid, en España.
Lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón. A ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así. Yo también me sorprendí de mí. Y si quieres regálame un sí. Y si es un no, no te molesto.
El Templo de Vodka es una auténtica maravilla. A mí me encanta las cosas como son. Hombre, luego tener, por ejemplo, una réplica del Templo de Devoz en tu casa ya cambia.
¿Para qué?
Pero claro, es que a veces hay objetos que trajiste de recuerdo de algún viaje y lo tienes ahí encima de la repisa y dices, qué feo.
Qué feo.
Es feo.
Y puede,
además, es un recuerdo, pero es feo.
Sí, puede además que se te haya caído, se te haya roto, lo hayas pegado.
Tiene un desconchón.
Sí, mi madre lo pega todo, da igual. Lo pega.
Con pero no lo tira. Nada.
Hay
no,
cosas
no.
que cuando viajas no pues, se ve muy bien, ¿no? Pues mira, qué artesanía tan bonita, tan
qué plato,
interesante,
qué
¿no? O qué cortinón hecho a mano.
Ahí.
Claro, estás ahí.
Y esa alfombra.
Estás en medio de lo salvaje, de lo rústico, de lo pluricultural. Y llegas a casa y dices, veo, si es que esto no puede.
Me cago en la alfombra del ciervo.
Que huele a ciervo, claro. La alfombra del ciervo está curada a media. Eso pasa. Ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? Eso pasa mucho con
el cuero de...
Con el cuero de Marruecos. Sí. Eso no sé qué tiene, que el bicho sigue vivo. Pues está a punto de andar por el salón.
Pues fíjate, de esos hay muchos en las casas. Y esto es lo que nos cuenta, por ejemplo, Begoña.
Pues mira, mi hija se fue su novio de vacaciones a Marruecos y le dijo que le trajera una lamparita estilo árabe, pero pensando en una lamparita pequeñita para poner sobre una mesa o así, y le trajo un pedazo lamparón horroroso, pero horroroso, que vamos, o sea, cuando nos lo enseñó decías que parezco el amo del calabozo con este pedazo de lámpara. Bueno, unos cristales de colores, pero que llevaban un papel por dentro que le quiso lavar para quitar el polvo, y resulta que el papel ese todo se deshizo, así que fatal, horrible, y le hemos tenido en casa hasta hace 2 días que la tiró a mi marido.
Luego están los que se van a Marruecos o a la zona de Oriente Próximo y se enamoran de la shisha, de la pipa de agua. ¡Buah, esto en casa voy a montar yo! La shisha, voy a fumar aquí toda la shisha. Llega a casa, ¿dónde va a encontrar carboncillo para
¿qué
encender
es lo
eso?
Más feo que tienes en casa? 607-150-602.
Fatal, fatal. En el campo, beneficio no tienes. No
los
tienes.
Agricultores y ganaderos dicen que ya no pueden más. Los precios, las subidas...
A mí me parecería bien que estuviera Pablo Iglesias, me parecería bien que estuviera cualquiera de los 22 ministros...
Ya estamos salvos, ¿eh? La mesa de negociación con Cataluña, no sé si tiene mediador, pero tiene a Pablo Iglesias. Vamos a ver qué piensa de verdad Pablo Iglesias sobre esto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Me he enamorado de su estilo, su forma de moverse.
¿Y cómo es? Cuéntame.
Por dentro es aún mejor. Su virtual cockpit, su pantalla táctil.
Lo que sentirás por el nuevo suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en skoda.es.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas...
Rastreator. Tener olfato.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tu familia y amigos, una buena conversación. Y adoras la cocina, probar algo nuevo y único. Como el tomate Adora, un producto natural, tradicional y saludable. Seleccionado para ti con tecnología de vanguardia. Una increíble explosión de sabor y dulzor. Busca la etiqueta Adora, su garantía de sabor, en fruterías. Ahora, tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. Ese bético al que le pagan la boda a los suegros y dice que no puede faltar en el cóctel una escultura de hielo del Benito Villamarín.
¿Claro?
Ese tipo que aprovecha que no paga él, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque no le cobran a él, sino a las aseguradoras, bancos, telefónicas...
Rastreator. Tener olfato.
¿Sabías que ya existen molinos eólicos flotando en mitad del mar sin estructuras fijas? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.